COPE Andalucía.
Las 6 de la tarde, 10 minutos. Señoras y señores, bienvenidos a La Tapadera. Aquí hablamos de cosas políticas y de la política de las cosas. A día de hoy, 10 de febrero, llevamos 12 meses y 23 días de legislatura, o lo que es lo mismo, han pasado 388 días desde que comenzó la 11ª legislatura en Andalucía.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Y para hablar de política y de las cosas de la política me acompañan en el estudio de COPE Málaga. Allí están Enrique Linde Cirujano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Insigne miembro del Partido Socialista Obrero Español. El responsable de comunicación de Ciudadanos en Andalucía, Guillermo Díaz, que también está en COPE Málaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
En Sevilla, en la capital política de la comunidad autónoma, está el portavoz del grupo parlamentario Vox, portavoz en el Parlamento Andaluz, Alejandro Hernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno, una reunión que ya se ha instalado los lunes. Recuerden que tradicionalmente se celebraba los martes, segundo lunes de Consejo de Gobierno. Su contenido nos lo va a resumir el jefe de informativos de la COPE en Andalucía, querido Dani Trigo. Muy buenas tardes.
Hola, Adolfo. Buenas tardes. Si te parece, comenzamos con los datos ofrecidos por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, sobre dependencia, porque desde luego tienen mucho contenido. La Junta va a modernizar la atención a dependientes para agilizar la lista de espera, se va a digitalizar toda esa base de datos y las solicitudes ya no serán solo a través de un impreso, sino que convivirán con la administración electrónica. Datos de la consejera sobre el papeleo. Dice Ruiz que cuando llegaron al gobierno había una lista de espera en dependencia de 75.000 personas. A esto habría que sumar otras 35.000 solicitudes que estaban en el sistema, pero pendientes de valoración. Pero la sorpresa estaba en las delegaciones provinciales. Otras 24.000 solicitudes amarilleaban en los cajones y estas sí que no estaban ni en el sistema ni pendientes de valoración. No existían. Escuchamos a Rocío Ruiz.
No es posible que nos encontramos en papel, sin reconocimiento alguno, esas 24.761 personas invisibles para la Administración. Por lo tanto, ya les puedo decir que tenemos un nuevo sistema web y tenemos un sistema integral de dependencia en tres grandes servicios, en el servicio de atención residencial, ayuda a domicilio y centros de día.
Bueno, pues a esto le pones 24.000 nombres y apellidos y ya tienes el resultado. Añadir solo que el gobierno andaluz le ha recordado al central que la ley puesta en marcha por Zapatero decía que esto iba a medias, 50% financiado por cada gobierno. En la actualidad, la Junta asume el 82%. Un apunte sobre agricultura antes de ir a los datos del consejero portavoz, que son ahora mismo noticia en Andalucía. El mismo día en que las organizaciones agrarias han confirmado su calendario de movilizaciones, el gobierno de Juanma Moreno va a pedir al central una importante bajada de impuestos al sector, que sería el 50% del tramo del IRPF para el sector hortofrutícola y el 100% para el olivar. Y hablando de impuestos, el portavoz Elías Bendodo ha pasado del aviso a la confirmación. Los servicios jurídicos de la Junta han dado luz verde para llevar al contencioso administrativo el asunto de los 537 millones de euros de impuestos de los andaluces que se han evaporado. Las medidas paliativas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no han paliado los ánimos. Bendodo.
Hemos cumplido con el déficit que plantea el Gobierno. Es más, le digo que el que ha incumplido es el Gobierno por el impago de los 537 millones de euros de IVA. Es más, le digo, si el Gobierno hubiera pagado los 537 millones de euros que nos debe del IVA, hubiéramos estado por encima de lo que nos planteaba el Gobierno. Hubiéramos estado en el cero. No en el 0,1 que permitía el gobierno de las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, que ha incumplido es el gobierno y estamos por eso reclamando esta cantidad.
Estas palabras de Bendodo se han convertido ya en el dato del día. Andalucía iba a cumplir igualmente con el objetivo de déficit y con esos 537 millones incluso el déficit sería cero. Asuntos que a partir de ahora sometemos al análisis y al debate en La Tapadera.
Gracias, Dani. Ese titular, esa noticia, van a tener oportunidad de oírla en los diferentes servicios informativos de la COPE en Andalucía, desde luego de la cadena COPE a nivel nacional, porque no es un dato baladí. Dicho esto y contado esto, quiero recordarles que el pasado viernes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera en medio de la indignación de los gobiernos autonómicos por esa mensualidad del IVA que les debe el gobierno central. Por una parte, se ha confirmado que el gobierno no va a pagar ese dinero, como vino diciendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esto ha sido coherente. Pero por otra, la ministra ha acordado con los consejeros de Hacienda relajar el objetivo de déficit del año pasado, del 0,1 al 0,3. En la rueda de prensa posterior, la señora Montero dijo que el gobierno lo que hace es, comillas, acompañar, cierro comillas, a las comunidades autónomas ante esta complicada situación financiera. Es increíble. Y dio a entender que los principales argumentos de los gobiernos más críticos desaparecieron en la reunión del viernes. Óiganla a ella.
Es evidente que ya las comunidades autónomas del Partido Popular en la reunión no han planteado que el gobierno de España se queda con el dinero, porque saben perfectamente que eso es incierto, eso es radicalmente falso. No han expresado, los consejeros han expresado sus argumentos, yo he expresado los míos, pero no me han expresado si continúan o no con esa voluntad expresada de acudir a los tribunales.
Me llama la atención estas declaraciones de la ministra Montero, por cuanto inmediatamente después de la reunión, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Castilla-La Mancha hizo público en un medio de comunicación que sí irían a los tribunales, al igual que hoy lo ha hecho el portavoz del gobierno andaluz. En todo caso, la nueva situación devuelve a Andalucía al cumplimiento del déficit de 2019 y le permite al gobierno regional, en fin, que se pueda endeudar más en 2020 y en 2021. Es lo que se ha traído de Madrid el consejero de Hacienda, Juan Bravo, a quien ya quiero saludar. Consejero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oiga, ¿esto significa que el gobierno de Andalucía sí va a poder financiarse en los mercados internacionales?
Bueno, si eso me lo permite, lo primero que creo que habría que puntualizar es lo que ha dicho la ministra. No es cierto. Nosotros seguimos insistiendo en que nos tiene que pagar el IVA. No nos vale que nos pague con deuda, porque no deja de ser deuda que habría que devolver. Y, sin embargo, a Andalucía le faltan 537 millones de euros de IVA. Y nosotros, en esa reunión del Consejo de Política Fiscal, les pusimos las posibilidades que entendemos, las vías que hay para que pueda pagar ese dinero, cómo utilizar ese dinero para amortizar deuda del año 2019 y los que no nos hayamos gastado todo el tema del IVA, poder utilizarlo, como así la anunciamos, tanto en materia de transición ecológica como en políticas sociales, en sanidad, educación y dependencia. Con lo cual, eso que está por escrito, que se puede comprobar, lo puede ver cualquier ciudadano que tenga curiosidad.
Señor Bravo, para entendernos, la ministra lo que dice es, cambio el dinero este, que es suyo, que le corresponde, me refiero al del IVA, por deuda.
Correcto, es algo así como si nosotros a los funcionarios mañana, en vez de pagarles su nómina, les diésemos un préstamo. O si a un proveedor que trabaja con la Junta, mañana, en vez de pagarle la operación o la factura que hayamos tenido con ellos, lo que hagamos es transformarlo en un préstamo. No, lo que nos tiene que hacer es pagar nuestro dinero y nosotros ya con ese dinero tendremos que hacer el compromiso y el cumplimiento de las normas, que en el caso de Andalucía lo estamos haciendo.
Oiga, pero el préstamo es a interés cero, ¿no?
Ya, pero habrá que devolverlo. Nos está diciendo que en los próximos años podremos gastar 534 millones de euros menos. Imagínese si es importante. Nosotros lo que queremos es el dinero. Da igual que sea tipo 0 o a tipo 10. Lo que es importante es que nos mande nuestro dinero, que es el que han pagado los andaluces con el IVA.
¿Nos podremos financiar con esta solución en los mercados internacionales?
Bueno, como ella ha creado esa figura que ha llamado Extrafla, para esta operación concreta del IVA, hay alguna comunidad que le pidió que, lógicamente, querían seguir en los mercados, a lo que ella afirmó. Automáticamente nosotros, como no puede ser de otra manera, le pedimos que, ya que había encontrado soluciones excepcionales a situaciones excepcionales, que queríamos que nos aplicase lo mismo, que ya que en el año 2018, que era el problema que ella aludía para la intervención, lo había generado el gobierno anterior, en este caso ella, pues que buscábamos una nueva vía y abrió por lo menos la posibilidad de hacer una reunión bilateral. Es verdad que nos ha costado mucho tiempo, pero parece que hemos encontrado una vía para podernos sentar con ella.
Tengo entendido que hubo una votación que los gobiernos socialistas de las comunidades autónomas votaron a favor de la propuesta, ustedes votaron en contra. Dígame dos cosas. ¿Cómo es posible que el gobierno de Castilla-La Mancha, claro, me puede decir que le contesten ellos, pero usted que estuvo allí, ¿cómo es posible que voten que sí y luego cuando salen de la reunión digan que van a reclamarlo vía judicial?
Bueno, eso es sorprendente. Lo que sabemos que Castilla-La Mancha, antes de entrar a la reunión, reclamaba el IVA por la vía judicial. Sabemos que estuvo allí y le pareció bien, y salimos y parece que le volvió a parecer mal. Entonces, quiero pensar que entonces le parecía mal. Fíjese, ahí hay un detalle también. La ministra se le pidió desde las consejerías del Partido Popular que sometiésemos el punto a votación para ver si se incluía dentro del orden del día, que entonces, en su caso, llevaría votación. Y la ministra no lo permitió cuando lo recoge la propia normativa del Consejo de Política Fiscal. Era simplemente si se introducía como punto o no. Y además requiere unanimidad. Y sin embargo no permitió ni siquiera votar eso sabiendo que ya tenía la votación ganada. Ponía en evidencia que no quería que las comunidades autónomas de otro signo político se manifestasen sobre su situación o voluntad de entender que eso era la respuesta, la solución al problema.
La modificación del objetivo de déficit tiene una consecuencia directa. Se retrasa, en todo caso, el objetivo de déficit del 2020 al 2023. Oiga, ¿Bruselas tiene algo que decir en esto?
Tiene todo que decir. Mire, nosotros en el artículo 135 de la Constitución Española, que modificó Zapatero con el apoyo del Partido Popular, acordamos que en el año 2020 cumpliríamos las reglas específicas que mandase Bruselas. Entonces parece poco coherente proponernos una senda de déficit que no está negociada con Bruselas. Lo más lógico es conocer qué opina Bruselas, qué plazo nos da Bruselas, cuál es la senda de déficit para el Estado, para las comunidades autónomas y para las entidades locales, y a partir de ahí votar. No hacer eso sería tanto como votar en contra de la propia Constitución.
Pero entonces hay algo que no entiendo. Fíjese que en su caso usted es inspector de Hacienda, por tanto conoce perfectamente la legalidad. ¿Cómo se puede someter a votación a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas sobre un asunto que quien al final tiene que tomar la decisión es Bruselas? Y en todo caso, supongamos que la ministra se salta a la torera el someter a votación algo que no está negociado con Bruselas. ¿Por qué los consejeros de Hacienda de las comunidades del Partido Popular votaron en contra? Es decir, yo creo que tendrían que haber estado incluso no votar, no permitir que hubiera habido una votación, ¿no?
Bueno, pues en ese punto tiene toda la razón. Cuando uno pasa los días y hace un repaso de todo lo que fue la reunión, quizás lo más coherente hubiera sido habernos levantado, habernos ausentado de la votación y haber vuelto después. Es cierto que intentamos no generar tensión como se provocaba en algunos momentos y lo que hicimos fue explicar perfectamente que no podíamos votar a favor porque no conocíamos la senda para el Estado, comunidades autónomas, entidades locales, porque el informe económico que nos tenían que haber facilitado no se nos facilitó, se nos contó de palabra, porque no se nos comunicó que hubiese ninguna negociación con Bruselas, y ante este anuncio que hicimos de que podíamos estar votando en contra del artículo 135 de la Constitución Española, nos hicieron referencia a que había un informe del servicio jurídico que nosotros no tenemos, con lo cual evidentemente no teníamos ningún fundamento para poder votar en un sentido o en otro, y por eso anunciamos el voto en sentido contrario, sin perjuicio de que a lo mejor, como bien dice, nos tendríamos que haber levantado durante esa votación para no haber sido partícipe de eso, que puede ser un grave problema para, bueno, para el funcionamiento normal del Consejo de Política Fiscal.
Señor Bravo, le voy a hacer una pregunta muy directa y le ruego, por favor, que no, admítamelo, no como una grosería, sino con el ánimo de que esto quede claro. ¿O usted miente o miente el secretario político y de comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina? Déjeme que le explique. Hoy he leído que dice el señor Ganfornina: la constante demanda de la Junta por reclamar al Estado los 537 millones de la liquidación del IVA, abro un paréntesis, parece mentira que haya ni siquiera un andaluz que no esté alineado a la idea de que se nos den los 537 millones que son nuestros. Pero permítame, continúo, del IVA en los tribunales y el hecho de que la recaudación de la Junta haya caído 96 millones por la bajada masiva de impuestos. Oiga, yo a usted le he oído decir que la recaudación de la Junta ha subido, no ha bajado.
Correcto, la recaudación de la Junta de Andalucía ha subido, punto uno. En segundo lugar, hay que explicar a este señor que la bajada que se ha producido en sucesiones y donaciones viene de lo que aprobó el gobierno anterior en el año 2018, que tiene efecto en todo el año 2019, porque nuestras medidas, como ustedes conocen, tienen efecto en el año 2019 a partir del 1 de agosto, con lo cual la reducción que se ha producido en ese ámbito es provocada exclusivamente o en la mayoría de la, de la parte de la misma corresponde a lo que se hizo por el gobierno anterior, que nosotros no hemos criticado, porque estamos a favor de bajar impuestos. Pero lo que hay que contarle a los españoles es la verdad, y en este caso a los andaluces. Y decir que aquí estamos recaudando más, porque los ingresos de la Junta no solamente son sucesiones y donaciones, es transmisiones patrimoniales, es actos jurídicos documentados, es el impuesto a la renta a las personas físicas, es el IVA, son los impuestos especiales. Y en ese conjunto, la comunidad autónoma, los andaluces, hemos generado mayor recaudación de impuestos.
Lo afirma aquí, en COPE Andalucía, en La Tapadera, el consejero de Hacienda. Señor Bravo, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarlo.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 25 minutos, La Tapadera, aquí en COPE Andalucía, como cada lunes. Ahora sí es el momento. Alejandro, Guillermo y Enrique. Ahí está la información. Ahora llega el momento de la opinión. Alejandro, ¿qué opinas de la reunión que ha habido en Madrid de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los resultados, de la actitud del consejero de Hacienda del gobierno andaluz, que por otra parte es un gobierno sustentado, además de por Ciudadanos, que forma parte del gobierno, también con ustedes como fuerza parlamentaria?
Bueno, lo primero, creo que no voy a defraudar su confianza. Si ahora, bueno, me refiero a, en fin, el mismo viernes tras la reunión recibí una llamada del consejero Bravo para informarnos de cómo habían ido las cosas. En fin, llamada que por supuesto le agradezco públicamente. Y bueno, pues efectivamente pues nos trasladó lo que hoy ha estado manifestando, ¿no? Sobre todo su sorpresa por la actitud, digamos, conformista, ¿no?, y complaciente de los consejeros de las autonomías gobernadas por el Partido Socialista, que después de haber hecho declaraciones más o menos altisonantes, pues comparecieron en esa reunión, pues poco más o menos todos juntos y casi cogidos de la mano, ¿no? No sé al final en qué quedará la cosa, pero desde luego, al final esto, lo más determinante es que no deja de ser una muestra más de las disfunciones del Estado de las autonomías que desde Vox venimos denunciando, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues esto es un juego que hemos visto que ha sido jugado de manera repetida por los dos partidos, Partido Socialista y PP, cuando han estado en el gobierno central, que de manera más o menos sistemática, pues bueno, pues han venido pues ayudando a sus autonomías y perjudicando a las que no gobernaban personas de su mismo signo. No obstante, cierto es que los límites a los que está llegando este gobierno felón del señor Sánchez pues ya son prácticamente insostenibles, ¿no?
Porque no me defrauda, señor Hernández, para nada. Lo que pasa es que ese sería otro debate. ¿Cuál ha sido la política económica y financiera de gobiernos del PP y del PSOE? El debate hoy es que el gobierno central pretende pagar el IVA, que por otra parte está obligado por la ley, a base de deuda. Esto no tiene ningún sentido. Guillermo, tengo la impresión de que el ejemplo que ha puesto el consejero de Hacienda es muy acertado. Es como si se quisiera pagar a los funcionarios con un préstamo y no con su nómina. Ojo, cobrarían, pero tendrían que devolverlo.
Es que Juan Bravo, aparte, yo, y no es de mi partido, pero tengo que reconocer que se explica muy bien, y creo que es una de las labores importantes de un consejero, es explicar las cosas, y el ejemplo que ha puesto me ha parecido, escuchando la entrevista, que lo entiende todo el mundo. Oiga, mira, no, como no te voy a pagar los 537 millones que tengo que darte, te dejo que pidas un préstamo para que cubras el déficit, lo que se te queda en descubierto por esto. A mí lo que me ha impresionado de la narración del señor Bravo es cómo se sucede esta reunión. Es decir, no hay respeto institucional ninguno. Les hacen votar, no les permiten introducir un tema en el punto del orden del día de la importancia capital, que es este. Yo no sé cuántas cosas importantísimas tendrían que tratar, seguro que muchas, porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera pues hablan de cosas muy importantes, pero no creo que este asunto sea baladí como para no ser llevado al orden del día, porque esto afecta a la sanidad y a la educación, porque es una de las cosas que se financian con el IVA, de todas las comunidades autónomas de España. ¿De verdad es responsable no debatir esto? Yo celebro que lleven este asunto a los tribunales, porque creo que es injusto, creo que han dejado de percibir los ciudadanos de muchas autonomías, la de Andalucía también, un dinero al que tenían derecho para financiar sus servicios, y celebro que vayan a los tribunales y ya veremos qué dicen los jueces.
Legal, un dinero legalmente establecido. Noticia de última hora, 6:30 de la tarde, el 5 de abril, elecciones en el País Vasco, esto ya lo sabíamos. Ojo, porque Feijóo acaba también de anunciar coincidirán las elecciones gallegas el mismo día 5 de abril. Por tanto, elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia el próximo 5 de abril. Enrique Linde, militante del Partido Socialista Obrero Español, que se representa a él mismo y no a su organización. Aclaro esto. ¿No tiene usted la impresión de que una ministra, un ministro, en este caso una ministra de Hacienda, debería jugar, evitar este juego malabar que hace, haciendo afirmaciones como el gobierno lo que hace es acompañar a las comunidades autónomas ante esta complicada situación financiera? ¿Pero de qué complicada situación financiera habla si no es la que ha creado ella misma? Oiga, no. El 50% del IVA no corresponde a las comunidades autónomas por ley. ¿Por qué se discute eso?
Porque, muy muy fácil, si es que lo hemos hablado aquí varias veces, es un tema técnicamente complicado y uno se puede apoyar en la complejidad para trabajar a trazo.
No caigas en la tentación.
No. Digo que se puede hacer a trazo grueso, decir, no, nos deben dinero, no, mire usted, aquí, ¿qué pasó? El año 2017 hubo una partida de parte del IVA, el último mes, que no se metió en el presupuesto por parte del señor Montoro. Se intentó meter por parte del Partido Socialista en sus presupuestos del año 2019 que no se aprobaron. Y ahí hay una cantidad que tiene dificultades técnicas de pagarse. Yo no sé hasta qué punto la hay. No. De hecho, yo no tengo nada en contra de que la Junta de Andalucía...
Tus afirmaciones en este programa es que tarde o temprano ese dinero llegaría.
Y lo mantengo.
Pero no en forma de deuda, como pretende la ministra. No, es una tomadura de pelo.
Ahora hablamos de eso. Yo lo que digo es que me parece bien que en un problema técnicamente complejo, con mucha interpretación jurídica, la Junta de Andalucía recurra a un contencioso administrativo contra la Administración Central para ver quién lleva razón. Eso es evidente y a mí me parece que eso no es criticable en ningún caso. Me hubiera gustado que hubieran llegado a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo hay una divergencia, una discrepancia en una interpretación jurídica y en nuestro derecho los tribunales van a...
¿Y la solución es usted se puede endeudar más?
Eso es aparte, vamos a ver. Ese es un tema que se discutió colateralmente, y Guillermo lo ha dicho, sin estar en el orden del día de la reunión del Consejo. El Consejo iba a fijar la senda financiera, la senda de déficit. Y en la senda de déficit lo que hace el Ministerio de Hacienda es rebajar la tensión a las comunidades autónomas y permitirle endeudarse más. Porque si no recordáis mal, cuando hemos hablado de esa deuda de los 535 millones de Andalucía, uno de los temas que el consejero decía y casi todos los contertulios repetíais es que eso iba a obligar a que la Junta de Andalucía no pudiera cumplir los límites del déficit, y entonces no podría endeudarse y tendría que pasar a ser intervenida
por el gobierno. Y le da más margen de endeudamiento.
Le amplía el margén de endeudamiento.
Eso es un artificio absoluto, Enrique.
Eso puede parecer no suficiente, y yo lo admito, que a gente que a propia Junta de Andalucía no le parezca suficiente,
a cualquier persona que tenga un cierto conocimiento.
Pero que es una mejora, es una mejora en la financiación de la comunidad autónoma.
¿Cómo va a ser una mejora cambiar una entrega de dinero por un reconocimiento de deuda?
Rebajar el punto de déficit de 0,1 a 0,3
tampoco sería bueno. ¿Por qué va a ser bueno gastar más de lo que se tiene?
Si el objetivo es el
déficit cero y además es
deseable.
Es que no gaste más de lo que tiene. Y entonces es positivo que gastemos más de lo que tenemos.
No, cuando estamos empujados a recortes, a no poder atender directamente.
Se puede recortar en muchos sitios.
Me gustaría terminar alguna frase.
Es que llevo hablando un montón de tiempo.
Todo el tiempo que me deja el señor Adolfo Arjona.
Bueno, pero a mí yo cuando también usted, puedo intervenir. Esto es un debate.
Cuando usted coordine un programa, no me llame.
Pero no lo coordina usted.
Pero mientras lo coordina don Adolfo Arjona, yo intentaré abusar de la paciencia del señor Arjona.
Alejandro, por favor, dejamos a Enrique apelando a su capacidad de síntesis.
Es que el tema es complejo. Quería hablar de la segunda parte. Es decir, evidentemente, al bajar la senda difícil de 0,1 al 0,3, se le permite a la comunidad autónoma alguna movilidad más, alguna posibilidad más. Que no es suficiente, que no palía el daño de los 535 millones, evidente.
No, sobre todo, Enrique, es que Bruselas exige...
Eso no es verdad.
Exige que el Estado español llegue a déficit cero en 2020. Por tanto, si a las comunidades autónomas se les permite un mayor endeudamiento, evidentemente la contrición del gasto tendrá que estar entonces en el Estado.
Claro.
Y esa no es la noticia que tenemos, pero, salvo que se pretenda endiñar con los impuestos un superávit de ingresos que pueda aliviar el gasto.
Pues lo mismo hubiera pasado si incluimos los 2.500 millones que se le deben a la comunidad autónoma. Se hubiera ampliado el gasto...
Pero si hay 4.000 millones para dárselos a Cataluña,
además,
por ejemplo...
En principio, bueno, me permite que diga algo más serio de lo que usted se le ha ocurrido ahora sobre Cataluña.
No, es que eso ha salido publicado, eso ha salido publicado en los medios. Bueno, también es, forma parte también, de los acuerdos, también, de los también, acuerdos más o menos.
También hay.
Es que déjale a Alejandro que termine. Perdón, Alejandro, decía.
No, que digo que eso ha salido publicado, que hay un acuerdo para aproximadamente, se cifran unos 4.000 millones de euros que van a ir a Cataluña en los próximos ejercicios. O sea, que si hay dinero para eso, pues obviamente podía haberlo oído también para entregar esa cantidad, esos 2.500 millones de IVA al resto de las comunidades.
Yo me quería circunscribir a lo que Adolfo dice sobre el incumplimiento constitucional. Evidentemente, la Constitución, o sea, el presupuesto general del Estado tendrán que endeudarse en la senda de déficit que le apruebe la Unión Europea. Si ahora le da esta facilidad a la comunidad autónoma, tendrá que diluirse o paliarse en reajustes económicos de gasto y de ingresos por parte de los presupuestos del Estado.
Lo veremos.
Porque lo constitucional es que se cumpla en los presupuestos generales del Estado, no el de la comunidad autónoma.
Lo veremos. Y estaremos aquí, en la tapadera, para poderlo contar. Hombre, permitirme, claro, porque es que además de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay otra reunión que ha merecido mi atención, la atención del equipo de este programa, y es la de los díscolos socialistas, cada vez, por cierto, más numerosos, que se han conformado en Sevilla en la plataforma Hacer Más PSOE. Están centrando todos sus reproches en la secretaria provincial y persona de la máxima confianza de Susana Díaz, Verónica Pérez, que es la máxima responsable del PSOE en Sevilla. Dos de las principales ideas de la plataforma son que se está haciendo una oposición desastrosa y que el partido se tiene que adaptar a la situación actual huyendo de ambiciones personales. Creo que en el estudio de COPE Sevilla se encuentra don Juan Silva, es portavoz de la plataforma PSOE, Hacer Más PSOE. Eso es. Señor Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, ¿hablan ustedes de las ambiciones personales de Verónica Pérez o de Susana Díaz?
No, en las manifestaciones que hemos hecho habitualmente no personalizamos ninguna de estas dos compañeras de la que habla. Hablamos en general. Precisamente estoy oyendo el debate que ustedes están teniendo, un poco... Imagino que para los oyentes un poquito complicado de entender, porque cuando hablamos de temas presupuestarios, de números, de normas, es un poco complejo. Y yo creo que la política...
Señor Silva, el oyente que no entienda o que no le interese lo que estamos hablando tiene un menú variadísimo de emisoras de radio.
No digo que no le interese.
Quien se acerca a la tapadera le aseguro que tiene el máximo interés de que se marque el máximo nivel en las conversaciones.
Sí, pero yo no digo que no interese. Pues claro que interesa, y más cuando se trata de los presupuestos de todos los españoles y en este caso de todos los andaluces. Y el gobierno de la Junta de Andalucía hace bien en defender los intereses de Andalucía, faltaría más.
Correcto.
Me refiero sí, que a veces echamos de menos un lenguaje más sencillo para que la gente lo pueda entender. Mire,
pues
usted,
cuénteme
la política...
de forma sencilla. Pero señor, cuénteme de forma sencilla. Si ustedes dicen que se está haciendo una oposición desastrosa y la líder de la oposición en el Parlamento andaluz es Susana Díaz, están diciendo claramente que ella y su equipo están haciendo una oposición desastrosa. ¿Esto es correcto?
Nosotros no decimos exactamente lo que usted dice. Nosotros decimos que es necesario hacer un cambio en el proyecto del partido en Andalucía y también en los equipos que lo dirigen. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un Congreso Federal, el 39 Congreso Federal, bajo la dirección ya de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tomó unas decisiones muy importantes que afectan en lo orgánico, en lo puramente organizativo de nuestra organización política, del Partido Socialista Obrero Español, y que es necesario que esas... conclusiones allí adoptadas se pongan en marcha en Andalucía.
Pues señor Silva, yo no entiendo entonces. Yo he leído en su comunicado que dos de las principales ideas de la plataforma son que se está haciendo una oposición desastrosa y que el partido se tiene que adaptar a la situación actual huyendo de ambiciones personales.
Sí.
¿A quiénes se refieren? ¿Quién está teniendo ambición personal?
Mire usted, yo soy muy claro. Nosotros hablamos de que es necesario de pensar es la hora, porque es la primera vez en la historia donde el secretario general del PSOE de Andalucía, ahora mismo es Susana Díaz, está en la oposición, y que es necesario tomar decisiones de la relevancia, de calado. Y nos referimos a que es necesario reorientar el proyecto político. Y, lógicamente, reorientar el proyecto político supone adaptar la organización a un papel que no habíamos jugado históricamente hasta ahora, que es el papel de la oposición en el Parlamento de Andalucía.
¿Quiere usted decir que el actual PSOE en el Parlamento andaluz y la lideresa de la oposición no han sabido metabolizar, digerir el nuevo papel que les corresponde?
Es normal, entiendo yo.
No, yo no le he preguntado si es normal.
Déjeme, sí. Porque si no me deja expresarme, entonces no tengo capacidad de hacer entender a su audiencia y a usted lo que quiero decir.
Mire, yo estoy interesadísimo, estoy por diciendo, eso le he invitado, pero le ruego, por favor, que conteste a mis preguntas.
Claro, pero si usted no deja de interrumpirme, pues yo no puedo contestar.
Pues adelante, le escucho con mucha atención.
Usted no va a encontrar en mí que yo tire al suelo al Partido Socialista de Andalucía.
Pero si yo no estoy
entonces,
buscando
si usted,
que usted
busca
tire
en mí eso, no, le aseguro que no.
La
usted
polémica
va a encontrar
no es conmigo,
en
señor.
Mí...
Señor,
oiga,
conmigo no es la polémica.
Ya lo sé, pero como no deja
usted,
de interrumpirme...
Y su grupo el que habla de una oposición desastrosa y situación actual huyendo de ambiciones personales.
No,
he dicho yo.
No. Usted está sacando de contexto algunas palabras que están en nuestro comunicado de prensa. Y
pues
yo
explíquemelo,
le digo, explíquemelo. Yo se lo explico. Mire usted, nosotros lo que abogamos es por retomar la dirección del partido. Y nosotros no nos ocultamos, hemos dicho con claridad que es necesario contar con la militancia del partido. Que a esta nueva situación, que entendemos que es complicado gestionar, porque es algo novedoso para todos nosotros, también para la gente que está al frente del partido, es necesario reorientarlo. ¿Y cómo? En el partido, en Andalucía, es necesario devolver el protagonismo a las bases del partido, a los militantes del partido, a todos esos hombres y mujeres socialistas que tenemos repartidos por toda Andalucía y que son los mejores portavoces que tiene el partido. Que es necesario practicar la política cerca de ellos porque son los que mejor conocen los problemas de la ciudadanía.
Entiendo
y eso
no
hay que llevarlo
haciendo
al Parlamento de
¿Eso
Andalucía.
¿Eso no se está haciendo ahora?
La comunicación con las bases del partido deja mucho que desear. Yo no me oculto, ni nosotros nos ocultamos. Nosotros somos un movimiento que queremos hablar de las ideas antes que de las personas. Y precisamente los pasos los estamos dando ahora que no están convocados los procesos congresuales en nuestro partido, porque ahora es el momento de proponer las ideas. Cuando lleguen los momentos y las convocatorias de las primarias, hablaremos con mucho gusto también de las personas. Pero permítame que diga una cosa. Miren ustedes, Andalucía tiene problemas muy graves. El Partido Socialista es un partido que es uno de los elementos centrales de la vida política en Andalucía. Creo que es innegable, con nuestros aciertos y con nuestros fracasos. Estábamos escuchando antes la cantidad de papeles que está encontrando la Junta, los dirigentes de la Junta de Andalucía en los cajones. Mire usted, no hablen más de eso, porque es precisamente por eso por lo que los ciudadanos nos han puesto en la oposición.
No, señor.
Sí, señor.
Los ciudadanos queremos que estén en la oposición, los que hayan decidido eso, pero queremos que vayan a los tribunales y que cumplan las penas,
sí,
y que cumplan las condenas,
sí,
y el que ha robado dinero público,
sí,
a la cárcel.
Claro,
eso
ahí,
es lo que
ahí
queremos,
está Rodrigo,
y tenemos derecho a conocer.
Mire usted, Rodrigo Rato está en la cárcel por algo, y todo el que haya metido la mano en el cajón...
Igual que Griñán está
que vaya...
sentenciado.
No, pero no está en la cárcel,
sí,
oiga.
Perdone, todavía falta un recurso. Hombre,
no
afortunadamente...
está en la cárcel.
Afortunadamente...
Rodrigo Rato está en la cárcel.
Sí, señor.
Cumpliendo condena. Y con Rodrigo
Le
Rato,
cuántos
toda la cúpula...
Del PSOE están
toda
en
la
cárcel.
Cúpula... Por cierto... Creo que Esperanza Aguirre va también camino del banquillo.
Pero,
¿no?
Pero que no se trata de eso.
Pero
señor.
Mire usted, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué los
Dígame
ciudadanos
cuál es el problema.
Detestan la política? Porque no vale decir el mío es menos corrupto que el suyo. El corrupto es corrupto, en el partido que sea. Y por supuesto que esta parte no va a defender a ningún político corrupto, corrupto de nuestro partido. Pero lo que no vamos a permitir es que eso tenga un enfoque. Es compromiso de todos los partidos y también de los medios de comunicación luchar contra la corrupción política.
Perdone, Juan, una pregunta. Mire,
habla Guillermo de Ciudadanos.
Una pregunta. ¿Usted, cuando fue a votar, sabía que había, por ejemplo, 24.000 personas esperando en un cajón a que fueran reconocidas por la Junta de Andalucía su derecho a la dependencia. Yo no lo conocía. Adolfo no lo conocía y Enrique, pero es que, Linde, que está aquí, no lo conocía.
Pero yo le digo si me permite.
No, pero usted ha dicho que no hablemos de esto, si esto porque por debate, eso se les manda. Pero una pregunta. Solo de todo lo que usted ha dicho. Sí, pero la voy a formular muy clara para que la respuesta sea muy clara también. Usted ha dicho que dejemos de hablar de esto porque ya mandaron a la oposición al PSOE por esto. Yo no lo sabía cuando se votó. ¿Usted lo sabía?
No se puede estar permanentemente hablando de esto. Entre otras cosas porque hay que recordar que quien... Pero si no me deja...
Que no pinta nada
sí,
en este...
Sí, pero no,
en
si
este,
no me deja contestar, este porque está claro, Andalucía ahora mismo tiene un gobierno...
Pero Rodrigo Rato no tiene
compuesto
nada que ver
por tres patas, ¿no? Yo soy uno solo. Si me permiten, ustedes son tres contra uno. Me ha hecho este señor una pregunta. Déjeme que le diga. Sí, contra dos, pero que son ustedes los que mandan, la gente de Vox. El sillón que tiene el señor Moreno Bonilla le pertenece a usted. Yo le felicito.
Señor Silva.
Pero le digo más.
Si usted quiere participar en esta tertulia cualquier otra tarde, yo estoy encantado de invitarle. Pero hoy usted ha venido aquí a hablar de hacer más PSOE.
Claro, pero
de eso es el asunto que nos trae aquí y no Rodrigo Rato ni etcétera. Yo quiero preguntarles, ¿por qué la necesidad del Partido Socialista Obrero Español, de miembros del Partido Socialista, de configurar este movimiento? Uno de los objetivos de hacer más PSOE es presentar una candidatura alternativa en el próximo Congreso Provincial de Sevilla.
No. El objetivo es renovar el mensaje político, las ideas y adaptarlo a las conclusiones del 39 Congreso. Ese es el momento en el que estamos ahora. Cuando llegue el momento de presentar candidaturas, hablaremos de ello. Como es lógico.
¿Qué difiere lo que dice el mensaje totalmente del 39 Congreso?
Difiere totalmente.
Porque es que yo en el Parlamento oigo todo lo que le oigo decir a sus compañeros del PSOE en el Parlamento de Andalucía, no veo que difiera una sola coma de lo que se viene diciendo habitualmente en Madrid o de lo que dice Ferraz.
Sí,
difiere
en gran medida. Mire usted,
por ejemplo,
yo no creo que sea el momento de hablar de los estatutos del partido, pero, por ejemplo,
pero
nosotros las
internas,
últimas
yo
primarias...
Hablo de política, ¿eh?
Claro.
Las cuestiones internas
nosotros estamos,
les pertenecen a ustedes.
Miren ustedes, nosotros, por ejemplo, el mensaje del 39 Congreso es reorientar a una cosa que ustedes no están para nada de acuerdo y que ayer tuvieron la contestación en las calles de Sevilla, que es la política de género. Nosotros tenemos que reorientar nuestras políticas hacia un partido
parlamentario del PSOE en el Parlamento no está orientado, Alejandro.
Todos a la vez no me pregunten.
El grupo parlamentario socialista en el Parlamento andaluz necesita reorientarse.
Necesita reorientarse, sí.
Correcto. Esa es una respuesta directa. Oiga, el diario La Razón, como el diario ABC, han publicado la noticia de que Pedro Sánchez no quiere batallas internas con Susana Díaz. Está previsto que mañana se anuncie que la senadora Sandra García, algunos dicen que es muy susanista, otros que solo es bastante susanista, va a ser la próxima delegada del gobierno en Andalucía en sustitución de Lucrecio Fernández. ¿Le parece una buena decisión?
A mí sí. Porque tenga en cuenta que nosotros estamos hablando de la delegación del gobierno en Andalucía. Y para ese puesto no hay que poner cliché a la persona. Lo que hay que poner es una persona al frente que resuelva los problemas de los ciudadanos. Otra cosa será si esa señora, esa compañera, la nueva delegada del gobierno, cuando lleguen los momentos orgánicos, se posiciona de tal o cual manera. Pero nosotros lo que pensamos es que al frente de la delegación del gobierno tiene que haber una política que sea capaz de resolver los problemas de los ciudadanos.
Señor Silva, sin que le parezca una frivolidad, si tuviéramos que dar una nota, en su opinión, de una compañera suya del PSOE, entre el 0 y el 10, ¿qué nota le daría a Susana Díaz como líder de la oposición en el Parlamento andaluz?
Un 10.
Correcto. Enrique Linde quiere hacer una pregunta.
Bueno, yo creo que aquí, compañero Juan, que no lo tengo el gusto de conocerlo, pero en fin, yo creo que se han mezclado dos debates muy complicados a la vez.
Sí.
Uno, el debate interno, el debate que es la...
Que yo venía a una entrevista,
La tensión normal que se produce en el partido, y en que yo parcialmente estoy de acuerdo con Juan,
tranquilo.
En que, bueno, acostumbrarse, pasar de la cultura del poder institucional a la cultura de la oposición es un paso muy complejo, y yo lo he dicho aquí muchas veces, en esta misma tertulia y en otros sitios, y yo creo que aquí se están poniendo dos cosas. Uno, ni el Partido Popular, después de 38 años en la oposición, se ha habituado a ser gobierno, por eso habla muchas veces más de lo que de la crítica al PSOE y al gobierno anterior.
Eso es lo que me refería.
Futura, y tampoco el PSOE ha cogido el pulso, el músculo, la pulsión necesaria de una oposición.
Y eso es lo que dice el 39 Congreso del PSOE.
Y ello lleva un ajuste.
Está usted muy interesado en eso.
No, es que, quiere hablar de política lo que están hablando es de poder,
estoy totalmente de acuerdo.
De personas.
Señor Hernández, yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de...
El problema es que no se han adaptado a no estar en el poder.
De una dinámica política muy lógica, que usted a lo mejor no está en esa lógica. Y yo lo siento que no esté,
Enrique,
pero no
escuchamos
voy a forzar mucho en meterlo en esa lógica.
Al señor Silva, sí, señor Silva, quería decir.
Quería decir que eso que ha dicho el compañero es totalmente cierto. Tan malo es no habituarse a estar en la oposición. Ha habido una alternancia en el gobierno de la Junta de Andalucía y ahora el PSOE está viviendo una situación nueva que naturalmente tiene que adaptarse a ella. Pero es que hace tan solo un par de semanas vivimos el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento de Andalucía y el señor Moreno Bonilla más bien parecía el líder de la oposición. Pero y yo eso no lo veo lógico.
Pero eso es un problema del
yo
PSOE.
Eso no lo veo lógico.
Pero eso es un problema del PSOE. Eso sería muy bueno para el PSOE.
Señor Silva, una pregunta que le hago. Dice, perdón, Alejandro, me dice que el PSOE todavía no ha digerido que es la oposición en el Parlamento un año y dos meses después, señor Silva.
Claro, miren ustedes, lo estoy diciendo con claridad. El grupo parlamentario socialista en el Parlamento ha tenido muchos cambios. Ha cambiado de portavoces, en las comisiones, en el Pleno. Se han puesto lo que para mí es un error, tengo que decirlo así, al frente de la portavocía a antiguos consejeros de la Junta, y eso es lo que propicia que el gobierno de la Junta no esté dando la cara de la gestión suya, sino más bien buscando los cajones.
Eso es lo que no entiendo de su discurso. Si considera que los portavoces de las comisiones, al ser antiguos consejeros, están, digamos, acépteme, como maniatados, oiga...
No están maniatados.
Bien, no utilizo exactamente la expresión, pero no le ha parecido muy adecuado que consejeros que lo fueron, del gobierno, si me permite, del gobierno anterior, siendo consejeros, portavoces de comisiones, dígame la portavoz del grupo parlamentario que ha sido presidenta. Si no le parece que los consejeros no son adecuados, ¿qué me dice de la que ha sido presidenta?
Mire usted, la que ha sido presidenta es la secretaria general del partido. Y como secretaria general del partido, tiene que ser la líder de la oposición en estos momentos, y eso es lo que está haciendo. Pero yo lo que quiero decir es que en Andalucía estamos perdiendo un tiempo precioso en decir que hay 24.000 personas con la dependencia que están en los cajones. Y no es justo decir que en los años de Rajoy se desmontó la ley de dependencia y que de aquellos polvos, estos lodos, que los ciudadanos lo que quieren verdaderamente, lo que necesitan verdaderamente, es que se solucione ese problema. Hemos oído a la consejera,
De todas maneras, permítame,
si ese problema no sale a la luz,
dice que los consejeros... Es un problema que hayan sido consejeros porque no pueden defender su gestión. Entonces, no va usted a hablar de que si se han hecho mal las cosas.
No, no, no,
es que han hecho mal las cosas.
El consejero está en la oposición. Volvemos al principio.
Entonces tiene que ser una ventaja.
El consejero está en la oposición porque seguramente no lo hizo bien.
Ah, pues
porque los votantes son sabios.
Entonces, ¿a qué traemos a Rajoy aquí ahora?
Pero entonces, no, pero ustedes son unos artistas manipulando.
No, no, el que manipula es usted.
Oiga, no,
señor. Nosotros somos muy poderosos.
Señor Silva.
Somos tan poderosos que hemos conseguido que ustedes cambien al delegado del gobierno después de
venir
a nuestra
desaparición.
Alejandro, perdón, Guillermo.
Señor Silva, dos cosas. Uno, aquí normalmente la tertulia es muy abierta y no se caracteriza por la manipulación de ninguno de sus componentes. Bueno, dos, a mí, por ejemplo, sí me parece extraño...
Déjeme que en buena lid... Todo lo que ustedes me achacan a mí, yo me pueda defender, pero si lo digo sin acritud.
No, pero si no
me refiero a que el grupo, la gente de Vox, de verdad son admirables, porque juegan a las palabras con el trile muchas veces, ¿no? Como si fuera el juego del trile.
Es usted el que viene aquí a decir que han hecho las cosas mal, pero que no, que la culpa es de los demás. Es usted el que viene aquí a ponerle un 10 a Susana Díaz, pero dice que no está haciéndole la oposición. Entonces yo, viene usted a decir que quieren cambiar las cosas, pero no me sabe decir en qué van a cambiar las cosas.
La apología del franquismo como delito en el Código Penal.
Cuando lo veamos hablaremos.
Eso es. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Ya que ustedes me
no, pero señor Silva, yo prometo hablar con la dirección.
Seguramente
de
COPE. No, ¿verdad?
No, para que usted venga, tenga su propio programa y formule sus preguntas.
Pero con el
señor Silva, Alejandro, por favor, señor Silva, perdón.
Con que se haga apología del franquismo.
Señor Silva, le preguntaba
los
antes.
Los delitos del franquismo, no, evidentemente.
Claro. Alejandro, eres contertulio del programa. Si queréis tener una conversación a dos, os ruego, por favor, que cuando termine el programa. En ese momento pueden ustedes seguir la conversación sobre Franco, que no me interesa ni a los oyentes de este programa, a ninguno. Dicho esto, señor Silva, le hago la misma pregunta que le he hecho antes con Susana Díaz. Del 0 al 10, la gestión de la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, si usted pudiera calificarla con un dato, comprendo que, en fin, se puede matizar. ¿Cuál es la nota que le pondría a la señora Verónica Pérez?
El 10.
También, ¿no? Entonces, ¿para qué nace hacer más PSOE?
Más. Entonces, sí, porque nosotros hacer más PSOE no es ningún tribunal calificador del 0 a 10 de nada. Porque hacer más PSOE lo que quiere es devolver el poder del partido a las bases.
Pero lo ha perdido. Militantes. ¿Las bases han perdido el poder?
No creo que hayan perdido el poder, pero sí que el partido ha estado demasiados años gobernando y eso nos hace que tengamos que volver a hacer un ejercicio de volver a las casas del pueblo, así se llaman las sedes de nuestro
partido.
¿Porque
se dejó de ir a las casas del pueblo?
No se dejó de ir, pero se dejó de dar la importancia que deben tener.
¿Porque se le dejó de dar importancia a los militantes de base?
No es que se le dejó de dar importancia como al efecto de ningunearlos. Lo que se hizo fue que la labor de gobierno giró al partido, a la organización entera, centrada en la labor de gobierno. Y ahora es una época que mientras llegan nuestros próximos procesos congresuales y las próximas elecciones en Andalucía, es el momento adecuado para rearmar el discurso y rearmar el ejército. Y eso es lo que hace. Eso es lo que propone hacer más PSOE.
Enrique Linde pide la palabra en actitud de brigada paracaidista. Adelante, querido Enrique.
No necesariamente. O
de los hombres estos que salvan a la playa, ¿cómo se llaman?
Pero vamos, Adolfo,
los fuentes de marina.
¿Por qué prejuzga? Sí. Voy a todo lo contrario.
Estoy poniéndole un poco de humor.
No. Lo que está claro, compañero Juan Silva, es que los debates internos es mejor mantenerlos internamente.
Claro, porque yo venía a una entrevista para hablar del debate,
compañero,
no
déjame,
un
que juego al favor, dame un balón un ratito a mí.
Y vamos a acabar hablando de que podría
no.
Equipo.
Entonces,
no estaría mal.
Yo no, de los
hombre, lo que,
de los
lo que quiero
de,
decir
PSOE,
es que
Alejandro,
si hay,
por
hay
favor,
una dificultad. Hay una, dificultad.
Seguro que usted, la diferencia.
Alejandro, por favor, repito, si quieres mantener una conversación con Juan Silva cuando acabe
me
el programa.
Me encanta sacar de su casilla al portavoz de voz.
Enrique, no, no, Enrique.
Igual, hace falta.
Pero deje hablar a su compañero Enrique Linde, que viene como un hombre, como estos que salvan a los de la playa. Hombre, que no sé ahora cómo se llaman. ¿Cómo se llaman estos que van con el baño?
Vigilante de la playa.
Vigilante, aquí tenemos al vigilante de la playa.
Vamos a ver. Adolfo, yo para eso no he quedado.
Un poco de risa, un poco de risa.
No, yo lo que quiero decir que, hombre, el compañero Juan Silva, un debate interno tiene muchas dificultades de pasar al exterior sin ser manipulado. Y entonces, claro, si tú tienes, lógicamente, crítica que hacer a la dirección regional, a la dirección del PSOE de Andalucía, que posiblemente mucha esté de acuerdo contigo, hay que ser muy cauto a la hora de plantearla.
Enrique, ¿estás anticipando que va a haber movimientos en Málaga también?
No.
¿De hacer más PSOE?
No, yo es que creo además que no es el momento. Es que yo creo sinceramente que no es el momento. No quiero discutir con mi amigo Juan Silva sobre los calendarios, la oportunidad y el momento.
Yo puedo hablar de eso porque... Es que me sabe mal
llevarte la contraria
Enrique,
aquí, evidentemente.
No, pero es bueno para nuestro partido que la gente vea lo plural que somos dentro de nuestra organización.
Claro, pero sí.
Y lo moderno.
Mira,
que sois.
Yo te digo, ahora hablamos con la gente de Keiko.
Quedan 30 segundos,
eso.
¿Eh? Pues
yo
tengo
te
que
digo
despedir.
Una cosa. Hubo más debate público cuando Susana se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias.
Estamos hablando de Susana
y no pasó nada.
Oye, mira, yo creo que hasta que el señor Hernández no entre en el PSOE no vamos a arreglar
el
tema.
Si estáis hablando vosotros todo el rato.
Estáis hablando más parte que
yo lo veo,
señor. ¿En qué agrupación va a ir el señor Hernández? Ya mismo tenéis cuidado.
Yo estoy dispuesto a llevármelo a la de Macarena, que está más cerca de Queipo de Llano, para que pueda ir
bueno,
a la Basílica.
Señor Silva, gracias por estar aquí. Enrique Linde, Guillermo Díaz, Alejandro Hernández. Recuerden, así es La Tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Gracias al equipo del programa, la semana que viene, a las 6 de la tarde, más. Señor Silva, ha sido un placer conocerle. Gracias por aceptar la invitación. Gracias.
Gracias.